pues vamos a subirnos al tren Santander-Bilbao, bueno, pues al nuevo, al proyecto del nuevo, que es lo que todos quisiéramos tener ya en marcha, aunque, bueno, pues tal y como vamos enterándonos, la verdad es que es muy difícil pensar o soñar con ello. Ayer el gobierno de Cantabria pues ha rebatido al Ministerio de Transportes en ese informe en el que, bueno, no valoraba convenientemente o suficientemente el gasto o la inversión en la obra de dicho tren. Y se basa la respuesta, las alegaciones que pretende o que ha planteado el gobierno de Cantabria se basan en dos informes de la Universidad de Cantabria que duplican el número de usuarios que dice el ministerio que iba a tener o que va a tener ese tren, lo duplica hasta los 4,4 millones y dice que este tren, dice el gobierno de Cantabria, que este tren a Bilbao sí es viable y sí es necesario. El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, reiteró ayer en rueda de prensa su defensa firme del tren Santander-Bilbao como una infraestructura estratégica e irrenunciable para nuestra comunidad. Y presentó las conclusiones de dos informes técnicos y económicos elaborados por la Universidad de Cantabria que avalan la necesidad y la rentabilidad de este proyecto y que, bueno, ese informe, esos informes los trasladará al Ministerio de Transporte junto a las alegaciones que el Ejecutivo Autonómico presentará al estudio informativo publicado por el Ministerio. Media explicó a los medios de comunicación estos informes redactados por el Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria y por el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, en donde ambos informes incluyen conclusiones demoledoras, dijo Media. Desmontan por completo el relato del Ministerio de Transportes para rechazar este tren y cuestionan de forma contundente las estimaciones de demanda, tanto de mercancías como de viajeros y de rentabilidad fijadas en el documento. Unas conclusiones que, según ha afirmado el consejero, demuestran que las decisiones que se han tomado hasta ahora no responden a criterios económicos, sino a criterios políticos y que la actual situación sin estudio informativo y sin financiación tiene unos responsables claros con nombres y apellidos y eso no lo van a poder ocultar. Vamos a escuchar la introducción del encuentro ayer con los medios de comunicación del consejero de Vivienda y Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media.
Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, esta es una infraestructura estratégica e irrenunciable para Cantabria. Como ya hemos dicho en infinidad de veces, tiene que ser un tren tanto para pasajeros como para mercancías y con paradas disponibles en Casturdiales y en el entorno de Laredo. Esa es la posición del Gobierno de Cantabria y es la posición que vamos a defender sin fisuras ante el Gobierno de España. Y lo vamos a hacer demostrando que este tren es necesario socialmente y sobre todo rentable desde el punto de vista económico, a pesar de lo que diga el Ministerio de Transportes. Desde el primer día dijimos que no nos creíamos los estudios económicos que se habían incluido en el estudio informativo. Esos estudios se redactaron para justificar que no era conveniente hacer el trazado completo. Y por eso, en este tiempo, hemos estado trabajando para preparar un documento de alegaciones basado en dos informes técnicos y económicos redactados por la Universidad de Cantabria que demuestran justamente lo contrario. Y eso es lo que venimos a contar hoy. Ya tenemos esos estudios finalizados y las conclusiones que incluyen son demoledoras y desmontan todo el relato que ha hecho el Ministerio para rechazar ese tren. Pero antes de ir con esas conclusiones es importante explicar cómo hemos llegado aquí y todo lo que ha pasado en estos últimos años. Y lo que ha pasado es que el Gobierno de España nos ha estado engañando reiteradamente con ese tren y no han cumplido absolutamente nada de lo que habían comprometido. El Gobierno se comprometió a financiar íntegramente esta infraestructura y ahora no lo quiere cumplir. Lo dijo públicamente la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, allá por marzo de 2022. Aquel día aseguró que se iban a invertir entre 2.500 y 3.100 millones de euros en este proyecto y que lo iba a financiar el Estado al 100%. Y desgraciadamente para los cántabros, esa promesa se ha convertido en papel mojado. Eso es lo que vale la palabra del Gobierno de Pedro Sánchez. y también se comprometieron a presentar lo antes posible el estudio informativo de ese trazado y lo han tenido acabado y oculto durante 2 años. Y lo que han presentado finalmente es tan dañino para el territorio que ya tienen la excusa perfecta para dar otra patada hacia adelante y seguir sin hacer nada durante muchos años más.
En el ámbito técnico, el análisis de la Universidad de Cantabria pone de manifiesto desviaciones relevantes en las previsiones de demanda de viajeros y cercanías asociadas a este corredor, al contrastarlas con datos actualizados y modelos más realistas. En este sentido, dijo el consejero, los informes ponen de manifiesto que la metodología empleada para el cálculo de viajeros no es la adecuada al subestimarse notablemente la demanda del uso del ferrocarril en todos los trayectos, que podría suponer el doble de las cifras recogidas en el estudio, de los 2,4 millones de pasajeros que dice el Ministerio a los 4,4 millones. Por otro lado, la media explicó que el documento del Ministerio recoge una demanda de mercancías de línea Santander-Bilbao de 4 trenes semanales dentro de lo que denomina un escenario realista. Sin embargo, el informe de la Universidad de Cantabria eleva esa previsión de entre 26 y 37 convoyes semanales, multiplicando por más de 6 los cálculos del estudio, teniendo en cuenta la elevada cuota del ferrocarril en el puerto de Santander.
Por otro lado, el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria ha estudiado en profundidad el capítulo dedicado al cálculo del impacto económico y la tasa de rentabilidad del proyecto, la TIR, un aspecto clave para su desarrollo. De los informes emitidos por ambos departamentos se deducen las siguientes conclusiones. Primero, se pone de manifiesto que las estimaciones de demanda que se han hecho asociadas al corredor ferroviario Santander-Bilbao presentan desviaciones relevantes, lo que se comprueba al contrastarlas con datos actualizados y con modelos más realistas. Segundo, la metodología utilizada para calcular la demanda de viajeros en el estudio informativo no se considera adecuada por parte de la Universidad de Cantabria. La estimación de la demanda prevista para los tráficos entre Santander, Laredo, Castrurdiales y Bilbao presenta desviaciones estructurales que afectan al resultado, habiéndose subestimado notablemente la demanda de uso del ferrocarril en todos sus trayectos. La demanda estimada por la Universidad de Cantabria es del doble de la que se había presentado en el estudio informativo. En tercer lugar, el estudio informativo también considera una demanda de mercancías para la línea Santander-Bilbao equivalente a 4 trenes semanales dentro de lo que denomina un escenario realista. Sin embargo, tras el análisis del documento por parte de la universidad y teniendo en cuenta la alta cuota de participación del ferrocarril en el tráfico del puerto de Santander, una de las más altas del sistema portuario español, se plantea otro escenario completamente distinto. El número de trenes semanales que podrían hacer uso de la nueva infraestructura estaría entre 26 y 37. Estamos hablando de números que multiplicarían por más de 6 los cálculos del estudio informativo.
Durante su intervención de ayer, en la que estuvo acompañado por el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán, el consejero Media explicó que desde la Universidad de Cantabria se ha analizado también el trazado propuesto y los parámetros técnicos de diseño de esta superestructura ferroviaria, planteando una serie de propuestas que permitirían reducir en casi 280 millones de euros el presupuesto inicial del proyecto, consiguiendo un ahorro aproximado del 12%, así como disminuir las afecciones sobre el territorio, como la disminución de la velocidad del diseño del proyecto de 250 a 200 kilómetros hora, motivado por las condiciones geográficas del trazado, o la modificación del diseño del entronque con la línea Palencia-Santander en la zona de Guarnizo, reduciendo su longitud y buscando una solución técnica más económica para evitar la construcción de un salto de carnero, tal y como propone el estudio del Ministerio.
Se han analizado el trazado propuesto y los parámetros técnicos de diseño de la superestructura ferroviaria. Aquí se han planteado varias propuestas que permitirían reducir el volumen de la inversión inicial necesaria y la afección sobre el territorio, entre las que se pueden destacar las siguientes medidas. La universidad propone la disminución de la velocidad de diseño del proyecto de 250 a 200 kilómetros por hora, ya que únicamente en un tramo muy corto del trazado propuesto se pueden alcanzar velocidades tan elevadas, motivado por las características generales del trazado, condicionadas a su vez por la geografía del territorio atravesado. Además, la universidad propone también modificar el diseño del entronque con la línea Palencia-Santander en la zona de Guarnizo, lo que supondría una reducción de la longitud del trazado de unos 4,5 kilómetros, con la consiguiente disminución de tiempo y afecciones. Dicha modificación implicaría un ahorro económico considerable al hacer innecesario, además, el costoso salto del carnero propuesto en el estudio informativo, ya que se podría optar por otra solución técnica más económica. En el mismo área, la Universidad de Cantabria propone establecer una estación en Guarnizo con el potencial de captar gran cantidad de viajeros provenientes de la zona central y occidental de Cantabria, haciendo innecesario entrar en el centro de Santander para aquellos viajeros de fuera de la ciudad. La localización propuesta dispone de un acceso privilegiado desde las vías de alta capacidad S10 y S30 y de un amplio espacio para establecer un aparcamiento para los viajeros del ferrocarril. Además, el estudio de la Universidad de Cantabria también plantea un tendido de superestructura de vía única entre Laredo y Castrurdiales, lo que reduciría en gran medida la inversión total en una primera fase. Y se propone además que entre Guarnizo y Castrurdiales se tienda el ancho de vía estándar o internacional en vez del ibérico, propuesto en el estudio informativo, lo que, justificado con un horizonte temporal de 25 años, parece mucho más razonable. Esta medida haría innecesario el cambiador de ancho en Castrurdiales, con el consiguiente ahorro de inversión y de los tiempos de viaje. También haría que la infraestructura fuese mucho más versátil, pues permitiría que la transitasen trenes de mercancías procedentes de cualquier punto de Europa occidental y central. Desde el Gobierno de Cantabria pensamos que planificar una línea ferroviaria requiere hacerlo con mentalidad de futuro, y eso implica que se puedan pensar en otro ancho que no sea el internacional. A nivel técnico y según los informes redactados por la Universidad de Cantabria, el conjunto de estas propuestas conllevaría un ahorro estimado de casi 280 millones de euros respecto al presupuesto base de licitación del Ministerio, lo que supone una reducción aproximada de costes del 12%.
El titular de Transportes del Gobierno de Cantabria aseguró ayer que el estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria demuestra que el tramo ferroviario Santander-Bilbao presenta viabilidad socioeconómica positiva y robusta cuando se alinean de forma coherente la ingeniería del proyecto, la demanda ferroviaria y el análisis coste-beneficio.
En definitiva, y como resumen, podemos concluir que el estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria demuestra que el tramo ferroviario Santander-Bilbao presenta viabilidad socioeconómica positiva y robusta cuando se alinean de forma coherente la ingeniería del proyecto, la demanda ferroviaria y el análisis coste-beneficio. Además, especifica que bajo los supuestos técnicos y operativos realistas, el proyecto alcanza los niveles de rentabilidad social que son compatibles con los criterios habituales de eficiencia y con los objetivos de movilidad sostenible, cohesión territorial y descarbonización del sistema de transporte. En resumen, estamos ante un proyecto económicamente viable, lo que desmonta por completo el relato del Ministerio y del Gobierno de España. Este trazado se puede construir tal y como nosotros hemos defendido y además tiene viabilidad económica por la alta demanda que va a tener tanto de mercancías como de pasajeros. Y al margen de la rentabilidad económica, es una infraestructura vital para el progreso de la región. Los datos que les hemos contado demuestran que las decisiones que se han tomado hasta ahora no responden a criterios económicos, sino a criterios estrictamente políticos.
Y a continuación denunció Media que el Gobierno de España dijo lo tenía todo perfectamente preparado y nunca tuvo intención de impulsar este tren de altas prestaciones y mucho menos de financiarlo.
En estos últimos meses se han querido escudar en el rechazo social que ha generado el proyecto y así empezar todo el proceso de cero. Pero nadie se lo cree. Esto es precisamente lo que querían y lo tenían todo perfectamente organizado y planificado. Han redactado un estudio informativo indefendible, que cruza poblaciones, que parte ayuntamientos por la mitad y que obliga a derribar casas, colegios y hasta iglesias, que pone en riesgo los acuíferos de varias zonas, que planea obras inejecutables y que destroza varias zonas protegidas, que afecta de forma inasumible a municipios como Medio Cudello, Marina de Cudello, Ribamontana, Almonte, Bárcena de Cicero y Azas de Cesto, entre otros. En definitiva, un despropósito de tal calibre que han obligado a vecinos y alcaldes a ponerse en pie de guerra porque el daño era inasumible con la defensa íntegra del Gobierno de Cantabria. Y lo peor de todo es que lo han hecho con un oscurantismo total, como demuestra el relato de los acontecimientos. Cuando el secretario de Estado de Transportes vino a Cantabria en octubre a firmar un protocolo con la presidenta, nos ocultó a todos los cántabros que ya tenía pensado ejecutar ese trazado en tres fases. Aquí no dijo nada y al día siguiente lo hizo público en un medio de comunicación sin encomendarse a nadie. El 7 de noviembre sacaron información pública el estudio informativo cuando llevábamos 2 años exigiéndolo. Tras ser conscientes del daño que causaba sobre el territorio, a principios de diciembre mantuvimos en el Gobierno una reunión con una decena de alcaldes de los ayuntamientos afectados para hablar de las alegaciones y solicitar una ampliación del plazo de la información pública. El 9 de diciembre, a solicitud de este consejero, la Secretaría de Estado admitió esa solicitud y amplió el plazo hasta el día de hoy, 15 de enero. Y antes de que acabase ese plazo, decidieron descartar unilateralmente el estudio informativo y empezar de cero todo el proceso. Por tanto, tenemos claro que lo tenían todo perfectamente planificado y que nunca han tenido intención de ejecutar esa obra de forma completa. Nos han querido engañar a todos los cántabros. Nunca han tenido intención de impulsar la obra. Pero lo vuelvo a reiterar, el Gobierno de Cantabria no va a aceptar que se haga este trazado por fases y mucho menos que no se haga. Y ese estudio que estamos presentando demuestra que el tren es rentable y que se puede hacer de una sola vez. Cantabria no va a aceptar que el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez y del anterior Gobierno de Cantabria no se cumpla. Cantabria no va a aceptar ser una región de segunda. Y Cantabria no va a aceptar que el Gobierno la ningunee o la trate como si no pintara nada en la política nacional. Este proyecto y esta conexión de altas prestaciones es básica para el puerto de Santander. Tras los últimos acontecimientos que les he relatado, tenemos claro que el Ministerio estaba preparando el camino para que ese tren no llegue nunca de Bilbao a Santander. Esto no lo vamos a consentir. Desde el Gobierno de la presidenta Buruaga vamos a exigir que se cumpla lo comprometido y firmado. Exigimos un tren a Bilbao que sea competitivo, que nos conecte en menos de una hora y que permita el transporte de mercancías y pasajeros. En este asunto no hay ni dudas ni fisuras. Todos lo tenemos claro. Esta es una conexión estratégica e imprescindible para el futuro de Cantabria y no vamos a permitir que el Gobierno de España nos engañe y nos dé migajas. Queremos todas las inversiones ferroviarias desbloqueadas cuanto antes y queremos un tren de altas prestaciones para pasajeros y mercancías entre Santander y Bilbao con estaciones en Laredo y Castrurdiales financiado de forma íntegra por el Ministerio. Esto es lo que desean y merecen los cántabros y eso es lo que hoy estamos exigiendo.
Bueno, pues este fue el contenido principal de ese encuentro con los medios de comunicación ayer al mediodía en la sede del Gobierno de Cantabria. Vamos a escuchar un fragmento más del consejero respondiendo a preguntas de los periodistas sobre la inquietud en los municipios por los que va a transitar en el futuro este tren. Insistió Media en que el tren tiene que pasar por esos municipios afectados, pero que lógicamente hay que escucharlos.
No, a ver, lógicamente para llegar de Santander al País Vasco hay que pasar por la mayor parte de esos ayuntamientos que entre ellos les acabo yo de nombrar, pero se puede pasar de muchas formas. Si alguien va a San Salvador y mete el tren por el centro de la localidad y se carga la escuela y se carga la iglesia y se carga medio pueblo, lo que está intentando buscar es que en San Salvador arda en contra de este tren y que digan preferimos quedarnos sin tren antes que se hagan estas condiciones. Pero es que no es necesario. En la zona de Guarnizo, ya simplemente con unos primeros análisis, la universidad observa que se puede reducir el trazado en 4,5 kilómetros. Pues son 4,5 kilómetros menos de obra que habría que hacer y que afectaría a otras zonas. Se ha hecho el estudio informativo con el único fin de que sea irrealizable. No se ha pensado para realizarle. Esa es la realidad de toda esta tramitación. Lo que se quería es que hoy estuviéramos lo mismo que hace 10 años o 15 años. Y no lo vamos a permitir. Que tiene la competencia del transporte ferroviario interregional y en este caso aquí también regional, porque no tenemos las competencias transferidas. Es el Ministerio y tiene que ser el que lo haga. Pero, lógicamente, el tren Santander-Bilbao es una de las prioridades que recoge el PROT. El PROT, que es la futura ley que planifica la ordenación territorial de todo Cantabria, va a recoger como imprescindible el trazado de ese ferrocarril, independientemente que vaya 20 metros a un lado, 20 metros a otro, pero eso es irrenunciable para Cantabria. Lógicamente, yo lo que espero es que el Ministerio, a la vista de datos ciertos, como estos datos que le vamos a aportar de la Universidad de Cantabria, lo lea con cariño y reconsidere un poco su situación. Y sobre todo sí que le pido a los partidos cántabros que estén detrás del gobierno y de los alcaldes de todos estos ayuntamientos para conseguir un objetivo. Esto se ha votado mil veces en el Parlamento, siempre ha habido unanimidad en este asunto, pero ahora hay gente que prefiere defender sus siglas en la calle Ferraz que los intereses de los cántabros, y eso es muy triste cuando todos los días nos levantamos y nos dormimos en nuestra tierra. Sería muy bueno que no pongamos por delante intereses partidistas cuando el interés que nos estamos jugando, sin duda, es el de nuestra comunidad autónoma y el futuro de nuestros hijos.
Bueno, pues son las acusaciones vertidas ayer en rueda de prensa por parte del consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, en torno a este asunto, que lógicamente pues tendrá nuevas entregas y nuevos capítulos. Largo es el recorrido que va a tener la obra de construcción de este tren Santander-Bilbao, si es que sale adelante.